quiero reportarles que estamos viviendo un tiempo verdaderamente trágico.
Cada media hora en el tarro de agua.
Entonces, muchos infectados sanaron. Otros no, porque tenían enfermedades paralelas o ya estaban de edad muy avanzada y murieron. ¿Qué hicieron después los epidemiólogos cubanos? Empezaron a darles el interferón alfa 2B a las personas sanas que erogran.
Desde que se declaró la pandemia, el coronavirus ha mantenido a las personas conectadas de forma constante, tanto que buscan y acceden a información sobre el virus y cómo se propaga varias veces al día. Las redes sociales han sido una fuente de noticias recurrente para las actualizaciones de la emergencia sanitaria en múltiples países del mundo, pese a ser la fuente menos confiable para muchos consumidores. En muchas ocasiones, la pandemia digital provocó más desorden que el mismo virus en el mundo real. Hoy analizaremos cómo las noticias falsas también se convirtieron en un mal que afectó a gran parte de la población del mundo durante este año. Yo soy Jaime Freire y esto es Lo que desnudó la pandemia.
Chicos, para todos, tenemos información del gobernador. Mañana van a anunciar el cierre total de Guayaquil, viernes, sábado y domingo, hasta el mediodía de lunes. Así que los que puedan, abastézcanse de alimentos, porque ni siquiera los del canal con salvoconducto van a poder andar en la calle. Así que pilas con eso, ¿ok?
La tarde del viernes 27 de marzo del 2020, el secretario general de comunicación de la presidencia de ese entonces, Gabriel Arroba, informó que, hasta esa semana, en redes sociales hubo 40 millones de reproducciones de noticias falsas relacionadas a la emergencia sanitaria por coronavirus. Estas publicaciones, según él, buscaban crear caos en la población en medio de una situación delicada para el país.
Mire, es una batalla muy fuerte, es muy dura. Hasta el día de lunes, más o menos, teníamos un reporte de aproximadamente 40 millones de impactos. Eso no quiere decir 40 millones de noticias falsas, quiere decir que las noticias falsas que hay circularon muchas veces en las redes sociales, tanto en WhatsApp como en Facebook, como en Instagram, como en todas las redes sociales. Y es una batalla muy dura. Desde la Secretaría de Comunicación estamos todos los días aclarando noticias falsas, todos los días enviando información a los medios de comunicación, en las redes sociales, para que la ciudadanía se entere, con cadenas nacionales, con entrevistas, con vocerías de los ministros, de la gente de gobierno, tratando de aclarar estas noticias falsas.
Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, durante el mes de abril del 2020, se subieron más de 360 millones de videos a YouTube bajo la categoría COVID-19, mientras que en marzo de ese mismo año, unos 550 millones de tweets incluyeron los términos coronavirus, COVID-19 o pandemia. Las noticias falsas en torno al coronavirus han hecho circular desde noticias, mensajes, audios y videos en los que se afirmaba incluso la inexistencia del virus, lo que motivó que muchas personas ignoraran las medidas sanitarias. La distribución de información sensacionalista contribuyó al aumento del temor y angustia de las personas. Pero, ¿qué son las noticias falsas y cuál es su verdadero propósito? Para Roberto Esteves, data scientist ecuatoriano, este es un tema que tiene muchas aristas.
Un fake news, como su traducción al español significa, son noticias falsas. La definición que se está utilizando en temas digitales de fake news es la distribución, la intención de la distribución de estas noticias falsas. No solamente es el hecho de escribir o pasar cadenas de WhatsApp de cosas que no existen, o poner posts en redes sociales, en Facebook, Twitter, etcétera, sino más bien la intención de generar un comportamiento a favor o en contra de alguna posición. No solamente el hecho de poner algo falso, sino tratar de cambiar el comportamiento o la decisión de compra, la decisión de voto, motivar la compra de un producto a partir de propiedades o asignarle valor a un producto que no tiene. Entonces, como conversamos al principio, esta pandemia en el tema de fake news, ¿qué nos trajo? Nos trajo la cloroquina, el dióxido de cloro, donde se generan noticias alrededor de estos productos, como estudios, como que lo tomé yo, mi esposa y mis 5 hijos, y por eso lo recomiendo para tomar, porque le va a funcionar a todo el mundo. Entonces, en algunos casos, puede ser contenido generado de manera orgánica, pero también en muchos de los casos, no puedo hablar de porcentajes, porque no, realmente ponerse a investigar cada una y todas las cuentas falsas que generan noticias es creo que imposible, pero en muchos de los casos son cuentas generadas por los propios distribuidores de estos productos que quieren generar un interés de compra de estos productos, como sucedió con el dióxido de cloro, que algunos presidentes, algunas naciones lo promocionaron. Hoy, el día de hoy, salió una noticia de que el presidente de Brasil se retractó acerca del beneficio que da el dióxido de cloro, a pesar de que ya gastó 20 millones de dólares en producirlo.
Otro tipo de noticias falsas alentaban a ignorar las recomendaciones realizadas por médicos, científicos y especialistas, al punto de que incluso reconocidos medios de comunicación se vieron influenciados por las fake news y llamaron a hacer caso omiso a las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, exponiendo aún más la salud e integridad de las personas. Miguel Ángel Mendoza, especialista en seguridad de la empresa de SET para Latinoamérica, opina que este último afectó de gran manera a la población.
Otras veces, pues, es desinformar justamente, ¿no? Hay personas que están beneficiándose de algún modo al crear estas noticias y empezar a propagarlas. Por ejemplo, vimos algunas situaciones en donde hay intereses políticos detrás, ¿no? Lamentablemente, en busca de afectar, de dañar la imagen incluso de gobiernos, ¿no? Con este tipo de notas, un caso muy particular en donde incluso se llamaba a desobedecer todas las medidas que los gobiernos estaban implementando, y obviamente esto tiene consecuencias de mucho mayor gravedad. Entonces vemos que dependiendo de la persona o incluso de una organización que esté publicando este tipo de información, pues se están beneficiando de distintas maneras, y por eso también se están generando cada vez más noticias falsas.
De acuerdo con un estudio de la EAE Business School, en Latinoamérica el 70% de las personas no están seguros de saber cómo detectar las noticias falsas. No obstante, el 52% de los encuestados sitúa a las redes sociales como fuente de consulta para noticias. Especialistas de América Latina debatieron sobre este fenómeno el año pasado, durante un foro virtual llamado Desinfodemia en América Latina, Hechos 19, coorganizado por Fundamedios y UNESCO. En él se concluyó que en torno al coronavirus 19 han girado 7 olas diferentes vinculadas con el contenido: origen, manipulación de archivos multimedia, métodos de prevención, xenofobia, politización de la enfermedad, confinamiento y ultrapolitización. Según el INEC, en el Ecuador, los principales canales de difusión de noticias falsas son Facebook y WhatsApp. La Organización Mundial de la Salud hizo una selección de falsedades a escala internacional difundidas sobre el COVID-19. Menciona que las noticias falsas sobre el coronavirus se expanden más rápido y con más fuerza que la propia enfermedad.
Nosotros, la gente que está cuidada, que se pone máscaras, que anda con cuidado, que se limpia las manos, también recibe el coronavirus. Pero al mismo tiempo que es muy poquito coronavirus, vas generando anticuerpos del coronavirus. Entonces, si bien el 80%, el 90% de la población llega a tener en el plazo de 6 meses, el 60% no sintió que se hizo de coronavirus. Eso es lo increíble, ni siquiera van a sentir. Es lo que pasa con la H1N1, que nos ha dado todo el mundo, pero ya no nos pasa nada. Porque ese es el mensaje, así que estén más tranquilos. Yo me he quedado un poquito más tranquilo. Yo estaba muy, muy, muy nervioso, pero es un buen mensaje.
Un estudio realizado por la Universidad de Oxford incluyó a Ecuador entre las 70 naciones donde operan cibertropas para realizar propaganda computacional, es decir, grupos de actores políticos que tienden a manipular la opinión pública en línea mediante el empleo de estrategias que inducen al caos.
¿Has visto el en algunos casos, no en todos, ¿no? Porque hay que separar las intenciones, como te decía. De repente está el típico audio que, chicas, la mamá de uno de los primos de mi hijo que estudia en el colegio San Juan de Azotes, el hermano que es policía, estuvo en una reunión que decían que hoy va a caer el gobierno. Ya, entonces, esos son audios construidos en algunos casos para generar zozobra, generar, o el típico audio, saquen su plata de los bancos que van a quebrar. Estoy aquí en la puerta del banco y estoy viendo cómo le niegan sacar plata a las personas. Obviamente eso es mentira. Entonces, hay que diferenciar estos audios de WhatsApp o cadenas de WhatsApp para qué, cuál sería el fondo. Uno es generar zozobra, otro es posicionar una idea, ir en contra de un candidato, ir a favor de un candidato, o simplemente están los locos como el meme del muñeco que está atrás de un fuego levantando los brazos y diciendo, quiero ver el mundo arder. Eso también es cierto. Hay gente que por diversión simplemente genera un audio falso y lo distribuye y listo. No hay ningún motivo oculto ni tenebroso detrás de eso.
Según reportes de inteligencia ecuatoriana, el 50% de noticias falsas se ha generado en México y el 30% en Ecuador y Venezuela. La ministra de Gobierno de ese entonces, María Paula Romo, mostró en redes sociales capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp, donde un grupo planificaba difundir rumores en torno a un supuesto desabastecimiento de alimentos.
¿Por qué? ¿Por qué son peligrosas las noticias falsas? En días anteriores, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, hizo una denuncia pública en su Twitter y mostró lo que era aparentemente un chat de un grupo en el cual este grupo, aparentemente político, conversaba y se organizaban para crear noticias falsas. ¿Cuál era el objetivo? Crear nerviosismo y pánico en la ciudadanía diciéndoles, que era falso, diciéndoles que no iba a haber alimentos y que salgan a las calles. Esto buscaba un poco generar caos en las calles.
¿Y qué se puede hacer al respecto? Los expertos dan algunas recomendaciones, pero no soluciones definitivas.
Lo malo no es la red social, es como la pistola no mata, el que mata es la persona. Lo mismo con las redes sociales no es que ponen noticias falsas, sino es hay una persona que trata de motivar un comportamiento o posicionar una idea. Hay como un decálogo de cosas que tú tienes que ver antes de compartir una noticia. Primero, si es relevante, si es útil, si no habla mal de alguien, te dice que te tomes 10 segundos y revisar las fuentes. Entonces, por ahí está circulando una especie de como decálogo de lo que tú tienes que hacer antes de compartir una noticia. Y ahí está la contracorriente que estamos viendo ahora, que queremos ser los primeros en publicar algo. La inmediatez de tener la primicia de publicar algo nos hace que cometamos muchos errores.
Si recibimos esta información, validarla desde fuentes oficiales. Cuando hablamos de información relacionada con la salud, bueno, claramente podemos hacer referencia o investigar más acerca de lo que se publica en sitios como o cuentas como la de la OMS, por ejemplo, o reconocidas instituciones o de los mismos gobiernos, ¿no? Las instituciones de salud de los gobiernos. Entonces, hay que validar esa información. Y algo muy importante, si tenemos duda de lo que se está compartiendo, pues mejor no compartirlo, ¿no? Más que compartirlo por las dudas, bueno, mejor no compartirlo si tenemos esta incertidumbre acerca de la información que nos está llegando.
Portales como Ecuador Chequea, un sitio local de verificación de datos, ha hecho más de 80 chequeos de noticias sobre COVID-19 en redes sociales en el país, y tiene 111 pedidos semanales al respecto. Casos similares suceden con instituciones más grandes, como Fundamedios e incluso la misma Secretaría de Comunicación. Lo cierto es que durante este año, el virus no fue lo único que afectó la salud de la población. La epidemia digital se diseminó de una manera incontrolable y se extendió a otros aspectos que no solo tienen que ver con la salud, sino con la política y la seguridad. Pero el problema continuará mientras la población no deje de pensar que una cadena de WhatsApp no puede hacer daño a nadie, o que enviar un mensaje viral primero lo va a hacer más relevante. La conciencia de lo que se comparte es la diferencia entre proveer información útil o crear más caos.